Juan de Dios Hernández Monje, del colectivo de abogados zapatistas. Bueno, que es una cuestión lateral de lo que ha sido Ayotzinapa, ¿no? No podemos perder de vista que la causa por la cual detuvieron a estas personas, tanto los del aeropuerto como los del Zócalo, tiene que ver con una movilización, yo creo que sin duda la más grande desde 1968 y equiparable, inclusive yo viví la Marcha del Silencio en el 68 y creo que esta es equiparable a esa manifestación inmensa. Y creo que esto es un reflejo del tamaño del miedo que tiene el Estado mexicano en este proceso de surgimiento de una conciencia que empieza a ser colectiva y que va creciendo día con día. Yo veo en las movilizaciones personas que en su vida habían participado en política, en una asamblea y mucho menos en una manifestación, y están sufriendo una experiencia que creo que todos los que participamos en estas cuestiones sentimos, ¿no? Que es una descarga de adrenalina, una carga emocional muy, muy, muy fuerte. Ver ancianas que les cuesta trabajo caminar y hacer estas caminatas donde yo termino, digo yo, como araña fumigada, ¿no? Que llego a buscar un analgésico a mi casa desesperadamente, ¿no? Y veo personas mucho más grandes que yo que hacen la misma caminata. Eso a mí me da el padre Miguel Concha, me impresiona su capacidad física, y como él, otros miles y miles y miles, pero al mismo tiempo familias, niños, muchos niños de todas las edades, desde bebés, ¿no? De brazos, impresionante. Yo creo que en este país nunca habíamos vivido una etapa como la que hoy estamos viendo, y me atrevo a decir que podemos estar viviendo un momento de quiebre a nivel nacional, ¿no? El hartazgo del conjunto prácticamente de la sociedad respecto de la partidocracia en este país, me parece que es un síntoma también inequívoco de que hay trabajo de parto histórico, ¿no? Hay una movilización que cada vez toma cauces y derroteros para muchos indeseables, pero para otros muchos indispensables, ¿no? Y seguro que para los que lo tienen que hacer tampoco lo hacen por gusto, ¿no? Sino porque tienen una convicción, y ahora yo lo estoy viendo a muchos de ellos que sin capucha se enfrentan con las manos, ¿no? a las fuerzas represivas. Entonces yo creo que esto es un cambio todavía cuantitativo, pero muy acelerado, ¿no? Se van sucediendo. Yo no había visto en este país, y tengo 61 años de edad, un movimiento en ascenso permanente, ¿no? Y con las ramificaciones mundiales, ¿no? Anoche en el programa de López Dóriga de la noche, la lista, leer la lista de los lugares en el mundo donde se dieron movilizaciones, algunas de decenas de miles de personas en todo el mundo, lleva varios minutos leer solamente el de los países, ¿no? Las ciudades, otro tanto, ¿no? No había habido una respuesta social. El hecho de que no solo el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, no solo Amnistía Internacional, ¿no? Sino que ahora vemos al Departamento de Estado norteamericano, a la Unión Europea, al presidente del Banco Mundial en una reunión con Enrique Peña Miente, haciendo esta apología, ¿no? Y exigiendo que se esclarezcan los hechos de Ayotzinapa. Un hartazgo que se expresa de mil maneras, algunas sumamente artísticas, ¿no? Por ejemplo, que los muchachos de música se paren a mitad de la marcha y organicen el coro y den un concierto a la mitad de la calle, es cuando menos muy creativo, ¿no? Aparte de lo lúdico, aparte de que realmente estaban haciendo arte los compañeros, ¿no? No es que estuvieran en la manifestación, ellos estaban en un concierto y estaban haciendo su arte, ¿no? Y en el contexto que se da, para mí es, me ha movido el piso como nunca en mi vida. Es la expresión también del tamaño del miedo que tiene el Estado mexicano. Cuando la gente, el miedo provoca o se paraliza a una persona o le da una descarga de adrenalina que le hace hacer cosas increíbles a la persona, ¿no? Cuando el miedo que nos tratan de infundir, cuando a este muchacho Julio César Mondragón le desollan el rostro, le sacan los ojos y luego nos arrojan el cadáver para que lo veamos, es un mensaje. Es un mensaje abominable, un mensaje aterrador. Y cuando vemos que este muchacho Mondragón logró escupir la cara a su asesino, ¿no?, que tuvo esa dignidad, ¿no?, un jovencito que tenía apenas 2 meses de haber sido papá, ¿no?, y que de pronto se ve frente a la muerte y frente a la muerte le escupe en la cara, ¿no? Es algo que es épico, es un Prometeo. De ese tamaño estoy viendo yo la situación que está pasando. El EZLN nos llama a la mesura, ¿no? Y creo que textualmente dice el último comunicado del comandante Moisés, de que no podemos ver, no debemos ver que la revolución está a la vuelta de la esquina. Y yo creo que tienen razón, porque aunque estoy convencido plenamente que las condiciones materiales para una revolución social en México están dadas, mientras no haya las condiciones subjetivas de organización, un levantamiento terminaría siempre en una masacre, ¿no? Si no creamos nuestra estructura ya de corte militar y nos entrenamos y hacemos lo necesario para poder ser eficientes, lo más eficientes posible, ¿no? Tendríamos otra situación, ¿no? Pero mientras no estén esas condiciones subjetivas, es un peligro latente que haya estos brotes, algunos ya de carácter insurreccional, ¿no? Pero no dejan de ser brotes y son muy aislados. Y en la medida que están aislados son más fáciles de reprimir, ¿no? Y además son más fáciles de ser infiltrados por la policía política, por inteligencia militar, que sabemos que tienen presencia. Si los órganos de inteligencia norteamericanos están metidos en México en todas partes, evidentemente los de inteligencia nacional, por supuesto, que también están metidos en todas partes, ¿no? Y yo veo gente muy extraña, ¿no?, y que de pronto hacen cosas verdaderamente cuestionables, cuando menos, y nunca son detenidos. Y aunque lo hagan a ojos vistas, ¿no?, entonces cuando menos crean unas dudas, generan una incertidumbre de a qué se refiere, ¿no? Anoche llegó un abogado con una actitud, yo diría, de soberbia, ¿no?, de yo soy Juan Camaney, ¿no?, y las cosas van a ser así, 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 ¿no?, porque así lo viví yo, así, 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 asado. Y acompañado de una mujer que ha sido preso político, pero que yo dudo, yo tengo mis dudas, ¿no?, de la autenticidad, de los motivos de esa participación. Y es permanente eso, si no está uno con la antena levantada, ¿no?, y que es muy difícil, ¿no?, porque se acerca tanta gente, ¿no?, y tantas veces se confunde por la ingenuidad, la buena fe, y se cometen errores gravísimos, ¿no? Y con el peligro de que tener esta visión puede significar que alguien que sí era valioso no le permitas el ingreso, ¿me explico? Pero yo creo que el riesgo es tan grande. Anoche yo llegué a la casa como a las 2 de la mañana, y antes de meterme, porque adentro casi no tengo señal de teléfono, hablé a una de mis hijas para decirle lo último que estaba lloviendo, ¿no? Me volteo para meterme a la casa y veo una camioneta Econoline negra con las luces apagadas que da la vuelta muy despacito, y cuando yo estaba cerrando la puerta pasa y veo las franjas abajo de lado a lado de la banda presidencial, de lado y el escudo hasta el frente, ¿no? Con la luz apagada, y se da la vuelta en la esquina en sentido contrario. Lo que Carlos Facio nos ha llamado la guerra de espectro completo tiene una de sus características, es esto, ¿no? De tratar de meter miedo. Y cuando no les funciona el miedo, viene la represión selectiva también, ¿no? Y yo creo que ahorita los que estamos metidos en esto empezamos a vivir ese riesgo adicional, particularmente en la lectura del momento actual, que el momento actual no se puede medir con el parámetro de la normalidad anterior al 29, el 26 de septiembre, ¿no? Yo creo que el 26 de septiembre es un parteaguas, antes y después, ¿no? El despertar. Cuando no logran meternos el miedo con su terror, entonces nos hacen reaccionar en sentido inverso. Y yo creo que eso es lo que está pasando en la sociedad mexicana hoy, ¿no? Que en lugar de amedrentarse, da el paso al frente, ¿no? Pone el pecho a las balas. Yo creo que eso es algo muy, muy, muy significativo de lo que está pasando en el país. Y hay muchos compañeros que hacen lecturas distintas de la situación, y por desgracia no pocos buscan agua para su molino, ¿no? Son incapaces de coordinar una acción con otros compañeros, ¿no? Los principios, por ejemplo, de el mandar obedeciendo, o el de construir y no destruir, o el de convencer y no vencer, el de proponer y no imponer, en la vía de los hechos quedan hechos añicos, ¿no? Porque es exactamente todo lo contrario de muchas organizaciones, inclusive, ¿no? Y de muchos compañeros, que da motivos como, por ejemplo, lo que ahora nos hace Milenio. Milenio saca una nota de corte policiaco señalando nombres de grupos de anarquistas, supuestamente, y nombres de personas con nombres y apellidos que participan en estos llamados, entre comillas, grupos anarquistas. Se está creando un ambiente como el que ocurrió en Estados Unidos cuando el linchamiento de Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, que al final de cuentas los asesina el gobierno norteamericano porque se declaran anarquistas, ¿no? Yo creo que es un crimen político a todas luces, ¿no? Crearon el ambiente en la sociedad que los anarquistas comían niños, ¿no? Entonces, si ellos se dicen anarquistas, los tenemos que exterminar, ¿no? La época del macartismo, ¿no? Y yo creo que están tratando de crear un ambiente parecido a esto, ¿no? Y lo que decía yo hace ratito, cuando los medios de comunicación, particularmente la televisión, tienen un doble discurso, se presenta casi como una propaganda subliminal, cuando tú estás viendo imágenes de una cosa y el levantacejas está diciendo lo contrario de lo que tú estás viendo, entonces en tu cerebro te hace dudar si lo que tú estás viendo no es cierto, ¿no? O porque él no te puede decir una mentira, ¿no? Y dicen, y golpean otra vez los estudiantes a los policías. Y tú ves que están en medio de los policías con los escudos, los chavitos tirando en el suelo uno tras otro, uno encima de otro, y el cronista diciendo, y están golpeando a los policías, ¿no? ¿De dónde? ¿Cuál es? ¿No está viendo él las imágenes o tiene un texto perfectamente escrito con una intencionalidad ideológica específica de mandar, de decodificar un mensaje para que tú lo codifiques, diría yo, no sé la palabra técnica, con sombra, con una imagen deformada, porque es lo que tratan de hacer, una deformación de la realidad que parezca una verdad. Por eso, y con esto quiero terminar, he dicho que este gobierno, conste que hablo del gobierno priista de Enrique Peña Miente, este gobierno es un gobierno sofista. Hablando de la sofística del siglo V antes de Cristo en Grecia, los sofistas que juzgaron y condenaron a muerte a Sócrates, acusándolo de que con la técnica de la mayéutica, buscando la verdad, envenenaba la mente de la juventud y que su crimen ameritaba la muerte, y lo condenan a morir envenenado por la cicuta, creando una falsa imagen de la realidad. Yo creo que este gobierno, si tú te fijas en la reforma educativa, en la reforma energética, en la reforma de la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, te hablan de que con la reforma tendrás un empleo decente. ¿Qué es un empleo decente? ¿No es la palabra decente, tiene que ver con la cuestión de la moral, ¿no? De vestir con falda hasta abajo del tobillo, ¿no? ¿Qué es lo decente para ellos? Y lo meten como un concepto dentro de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? O de la reforma educativa. Cuando la Ley Federal del Trabajo dice un trabajador puede ser despedido justificadamente cuando falta más de 3 veces en un periodo de 30 días. La reforma educativa, entre comillas, dice el profesor que falte 3 veces será despedido. Ya no es más de tres yo entiendo 4, ¿no? Entonces, ¿por qué en una reforma educativa van a poner esto? Es toda una correlación que ellos van haciendo, creando una falsa imagen de la realidad, pero una mentira. Aunque, como decía Goebbels, la repitas 1000 veces, nunca será verdad, ¿no? Aunque ellos den esa apariencia. Bueno, ha sido una violación sistemática y permanente de los derechos de los detenidos. El derecho humano básico fundamental en México es que... ¿dónde?
Agencia de Penoticias.
Tener derecho a nombrar un defensor, un abogado de tu confianza, ¿no? Y al imponerles ellos los defensores de oficio, sin ninguna alternativa, se viola, por supuesto, este derecho humano fundamental. Y no tienen justificación alguna, ¿no? Es simplemente una decisión de Estado hacerlo de esa manera, ¿no? Ha estado viciado de manera permanente todo el proceso. Aquí están las pruebas que traíamos para los compañeros de la Facultad de Ciencias Políticas, ¿no? La promoción para que no nos dejaron comparecer. Lo más fácil hubiera sido que el Ministerio Público ordenara que abrieran la puerta para que cuando menos 11 abogados y cuando menos 11 familiares pudieran estar ahí en la sala donde estaban los detenidos, para que los detenidos dijeran quién quieren que sea su defensa, ¿no? Obviamente no ocurrió. Les ponen a los defensores de oficio que no movieron un dedo para defender a los compañeros, no ofrecieron una sola prueba de descargo en favor de los compañeros, con el peregrino argumento de que como hay el principio de inocencia, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, entonces ¿para qué iban a ofrecer pruebas, ¿no? La consecuencia es esta consignación. Ahora, no es una cuestión jurídica, es una decisión política. La prisión de nuestros compañeros es una prisión política, violando todas las leyes que ellos mismos han creado, ¿no? Además, tenían 48 horas para hacer la consignación o dictar el auto de libertad por falta de elementos, ¿no? No, aquí se llama auto de no ejercicio de la acción penal. Apenas pasadas 24 horas, ya los habían remitido. El día de hoy a las 7 de la mañana ya los habían remitido a los penales de máxima seguridad de los compañeros, y a nosotros nos tenían aquí afuera esperando, ¿no? Ahorita baja, ya viene, ¿no? Es que la subprocuradora de derechos humanos de la PGR está fuera de México, pero ya llegó, ¿no? Ya estaba en el aeropuerto, ya viene para acá, en cuanto llegue que nos den las instrucciones, y una y otra y otra y otra. Cuando nos enteramos que ya los habían trasladado a los compañeros, aquí estaban tres elementos de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR. Y cuando dimos la noticia a los familiares, pelaron unos ojos de plato, diciendo, no es cierto, no es cierto. Y se acerca uno y me dice, ¿y quién te dijo? ¿De dónde lo sacaste? Pues tu jefa fue la que lo declaró. Es decir, que ni siquiera a ellos mismos les habían avisado que ya los habían trasladado. Y estas personas que son sociólogos y psicólogos, de muy buena fe, ¿no? Muy amables como personas, humanos en su trato, ¿no? Se le ganaron la familiaridad, se ganaron la confianza de la gente, y a ellos mismos los traiciona su patrón, ¿no? Porque no les da la información, cuando menos decirle por vergüenza, quítate de allí, ¿no? Cuando se enteren y te ven ahí, te van a romper el hocico. Afortunadamente, habían tratado también a la gente que nadie le reclamó, al contrario, yo le dije, con ustedes solamente motivos de agradecimiento, pero con su patrón es una mierda.